quiero que oremos. Señor, declaramos lo que acabamos de cantar. Solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de estar en el trono. Jesús, gracias, te amamos. Y gracias por todos los que están aquí. Señor, te pido que hables a nuestros corazones. Amén. Pues esta mañana quiero comenzar leyendo las palabras de Jesús que salen del libro de Juan, capítulo 8, versículo 34 a 35. Dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Ahora quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando escuchas las palabras de Jesús? Este pasaje habla sobre los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo reaccionas a eso? Ahora, creo que muchos de nosotros sabemos lo que es ser esclavo del pecado. Y tal vez hayas experimentado adicciones y hábitos de comportamiento pecaminosos que te han llevado por caminos oscuros. Entonces, cuando escuchas esas palabras, te da esperanza. Y tal vez puedes empezar a creer que el cambio es posible. Otros de ustedes pueden ser un poco más escépticos. Porque tal vez te han decepcionado las falsas promesas de la religión vacía. Y tal vez lo has intentado y has fallado. Y tal vez hayas visto demasiadas personas entusiasmadas por Jesús solo para volver a los mismos hábitos de comportamiento pecaminoso semanas más tarde. O tal vez eres un seguidor de Cristo, extremadamente frustrado con la condición de tu crecimiento espiritual o tu falta de crecimiento espiritual. Nunca esperabas estar sin pecado, pero por ahora pensabas que con certeza que pecarías un poco menos. Ahora, me da un ejemplo de la dieta, yo-yo, que rebajas peso y después vuelves a subir de peso. Rebajas peso y vuelves a subir de peso. Es una subida y bajada en la dieta. Y algunos de ustedes han estado yendo a la iglesia, asistiendo a los estudios bíblicos, ofreciendo su tiempo como voluntarios, escuchando la estación de radio cristiana, e incluso orando y leyendo tu Biblia, pero todavía estás luchando con los mismos pecados con los que luchaste hace 10, 20 o 30 años. Si estás cansado de estar atascado, tengo buenas noticias. Realmente puedes vivir en el tipo de libertad que Jesús prometió a sus seguidores. Pero comienza al llegar a la fuente. Hay una fuente donde todo esto viene. Ahora vamos a abrir en el libro de Éxodo, capítulo 32. Si tú no tienes una Biblia, vamos a poner la letra en la pantalla. Pero si no tienes una Biblia en tu casa, a nosotros nos encantaría regalarte una Biblia. Aquí en la salida, cuando salgas, puedes llegar al centro de bienvenida y ahí tenemos Biblias para regalar. Ahora, aquí recogemos la historia donde Moisés está en la cima de la montaña y se encuentra con Dios y está recibiendo la ley. Ahora, ya tiene Moisés mucho tiempo aquí en esta montaña. Entonces, aquí está Moisés con Dios en esta cita larga. Ahora, el capítulo 32 comienza diciendo, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Ahora, esto me cae bien mal. Esta es una generación de personas que experimentaron las plagas, la separación del Mar Rojo, maná del cielo y la presencia de Dios que se manifestó en una nube gigante de humo y fuego. Estas son cosas increíbles. ellos pudieron experimentar estas cosas. Pero ahora ellos, Moisés se fue por unos días y ellos están listos para seguir adelante. Se desesperaron y ya están listos para seguir adelante sin Moisés. Y miramos esto y pensamos cómo ellos pudieron olvidarse de todo lo que han pasado. Pero tenemos que ser honestos. Hay un poco de los israelitas en nosotros. Y como los israelitas tenemos cortas memorias espirituales también. Estudiantes aquí, ¿ustedes reconocen esto? Cuando han ido al campamento durante el verano, donde todos los días, por 5 días, estás aprendiendo y conociendo más de Jesús y orando y experimentando la comunión con los demás. Y después regresas a tu casa, a la vida real, con tentaciones reales. Ustedes entienden esto. Y es muy difícil, muy fácil olvidarte de todo lo que experimentaste durante el campamento cuando regresas a tu vida. Y es increíble lo rápido que podemos olvidar la actividad de Dios en nuestras vidas. Pero no solo son los adolescentes que pasan por esto. Los adultos se olvidan de la fidelidad de Dios también. Se nos olvida cómo hemos visto su mano en nuestra vida. Ahora, algunos de ustedes pueden sentir que están en la sala de espera de Dios. Ahora mismo. Esperando en una oportunidad de trabajo. Esperando a un futuro esposo o esposa. Esperando en la dirección de Dios para una gran decisión. La vida en la sala de espera puede ser duro y frustrante y estarás tentado a desesperarte. Incluso puedes sentirte tentado a abandonar tu fe. Pero cuando lleguen esos días difíciles, no te asustes, no te desanimes, no empieces a buscar el camino más corto. Solo sigue siendo obediente y confía en que Dios es fiel. Ahora, muy bien, volviendo a la historia, la gente se inquieta y le piden a Aarón, el sumo sacerdote, que les haga un ídolo. Seguimos leyendo en versículo 2. Dice, Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. Versículo 4 dice, ¿quién los recibió y los fundió? Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Ahora, los israelitas habrían estado muy familiarizados con la adoración de ídolos. Estaban rodeados por ello en Egipto. Era muy común en el mundo antiguo. Entonces, mientras tú y yo nunca pensaríamos hacer un becerro de oro, tenía sentido total para ellos. Y como los israelitas estamos tentados a volver a los viejos dioses. Ahora, probablemente nunca tengas la tentación de derretir tus joyas de tu mamá y hacer un becerro de oro. Es posible, pero no probable. Pero es posible que sientas la tentación de volver a tu antiguo estilo de vida pecaminosa. Y la Biblia dice que somos como un perro que regresa a su vómito. Y es difícil para mí amar a mis perros cuando hacen eso. Ahora, no sé si han ido a un restaurante chino que tienen el gatito que tiene la manita que se mueve. Y ese gatito es un ídolo. Para ellos simboliza la buena fortuna, la buena suerte. Y es por eso que digo que la Biblia dice así que somos como un perro que regresa a su vómito. Es volviendo a la misma vida pecaminosa. Ahora, aquí está lo increíble. Este pecado de idolatría primero tiene lugar en Éxodo. Y pero se convierte en una costumbre de Israel de comportamiento pecaminoso en todo el Antiguo Testamento. Esta es una costumbre que vas a ver mucho en el Antiguo Testamento de los israelitas, de que regresan y regresan de nuevo a sus ídolos y una y otra vez olvidan al Señor, que lo salvó y se postran ante los dioses falsos. Ahora el verso 4 continúa diciendo, entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. Esto aquí es súper extraño. Aarón y los israelitas no solo crearon un ídolo y luego se olvidaron de Dios, hicieron un ídolo y luego lo mezclaron con una adoración a Dios. Esta extraña mezcla de religiones se conoce como sincretismo. Y la definición de la palabra sincretismo es la fusión de diferentes religiones, culturas y filosofías. Ahora vemos el sincretismo en todo el mundo. El cristianismo mezclado con brujería en Nueva Orleans y Haití. Ahora el cristianismo mezclado con filosofías de nuevo años para formar el evangelio de prosperidad. Ahora, aquí mismo se experimenta eso en los Estados Unidos. Ahora, otro ejemplo, el cristianismo mezclado con el concepto budista o hindú del karma para formar la idea de lo que hace se te regresa. Entonces, por ejemplo, le pasan cosas buenas a la gente buena y las cosas malas le suceden a las personas malas. Todas estas cosas son distorsiones del cristianismo bíblico. Y cuando el cristianismo pierde su esencia, en algún momento deja de ser cristianismo. Eso es exactamente lo que estaban haciendo los israelitas. Ahora quiero que anotes esto. Adorar a un Jesús de tu propia creación no es cristianismo, es idolatría. Cuando tú tomas un poquito lo de Jesús de la Biblia y un poquito de lo que tú sientes que podría ser bueno, tienes el peligro de mezclar esas dos cosas y crear el sincretismo. Ahora, quiero que leas en el segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 a 4. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Versículo 4 comienza diciendo, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente de que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese le aguantan con facilidad. Ahora, hay una advertencia aquí, que si alguien empieza a hablarte de un Jesús que no es el Jesús bíblico, que fácilmente puedas aceptarlo. Y cuando oímos las palabras del apóstol Pablo, él nos está dando esa advertencia, que esta es la razón por la cual es tan importante realmente estudiar la Biblia. Así, para que no tomes mi palabra, estúdialo usted mismo. Pon a prueba todo lo que oyes de acuerdo con las escrituras, incluyendo nuestros sermones aquí. No solo las cosas que ves por internet y no solo por las cosas que escuchas que otras personas hablan, sino lo que dice la Biblia. Y si piensas en esto y tal vez puedes sentir que es tu próximo paso de realmente estudiar la Biblia y lo que dice la palabra de Dios. Así puedes experimentar también tiempo con Dios. Y si te interesa eso, de cierto puede ser tu próximo paso en este camino con Dios. Ahora, quiero darte un reto. Que leas el resto del capítulo 32 del libro de Éxodo. Es muy bueno. Vas a ver aquí el juicio de Dios en acción, pero también vas a ver la gracia de Dios. Es muy importante ver la naturaleza de Dios. Ahora, nada de esto responde la pregunta clave con la que comencé el sermón. ¿Cómo nos ayuda esto a experimentar la libertad que Jesús prometió? Ahora, es posible que hayas escuchado sermones sobre este pasaje y que se haya centrado en ídolos modernos. He escuchado a predicadores a hablar sobre la idolatría de los deportes y usan el ejemplo de los juegos de fútbol. Tal vez has escuchado esta frase, ¿cómo es que se vuelven locos cuando su equipo favorito anota un touchdown, pero no se puede encontrar la misma energía para adorar a Dios en la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que te pongas tan loco por esto y no tengas ese misma energía para adorar a Dios? Y es cierto, jugar deportes o ver deportes o los deportes de tus hijos pueden convertirse en un ídolo. Pero cualquier cosa que compita con Dios por tu adoración tiene el potencial de convertirse en un ídolo. Eso es lo que es un ídolo. La adoración es mucho más que simplemente cantarle a Dios. Ese deseo que nace de ti de adorar a Dios de tu corazón. Ahora, ídolos como comida, trabajo, dinero, sexo, entretenimiento, pueden ser ídolos. Pero todas esas cosas son ejemplos de ídolos de superficie. Son cosas obvias, pero debajo de esos ídolos hay un motivador de conducción. Que llega más profundamente. Y el pastor Tim Keller hace esta pregunta. Dice, ¿por qué mentimos o no amamos o rompemos nuestras promesas o vivimos egoístamente? Por supuesto, la respuesta general es porque somos débiles y pecadores. Pero la respuesta específica es que hay algo además de Jesucristo que sentimos que debemos tener para ser felices, algo que es más importante para nuestro corazón que Dios. Eso está esclavizando nuestro corazón a través de deseos desordenados. Y la clave del cambio es, por lo tanto, identificar los ídolos del corazón. Ahora, los ídolos superficiales son obvios, pero los ídolos de origen, que son los ídolos del corazón, dan forma a nuestras unidades básicas. Y quiero mostrarte aquí cuatro ídolos de origen. El primero es la comodidad. Anote esto, que la comodidad es el deseo de facilidad y conveniencia. Las personas con un ídolo de la comodidad siempre parecen gravitar hacia el camino de la menor resistencia. Ellos rechazan todo lo que causa estrés o exige responsabilidad. Ahora, cuando tienes un ídolo de la comodidad, es importante imitar a Jesús, quien dejó la comodidad del cielo, nació en circunstancias humildes y finalmente dio su vida por nosotros. Nunca se nos garantizó un estilo de vida cómodo, sino que sabemos que la verdadera alegría y la verdadera satisfacción viene a través de nuestra relación con Jesús. Es la comodidad. Ahora, lo segundo es el control, que es el deseo de regular las circunstancias y los resultados. Ahora, las personas con un ídolo de control tienen dificultades para delegar autoridad. Si alguna vez has sido acusado de ser un fanático del control, es probable que tengas un ídolo de control. Y estas personas a menudo luchan con la preocupación y la ansiedad. Ahora, las personas con un ídolo de control deben recordar que el control es simplemente una ilusión. No importa lo que hagamos, no podemos controlar cada detalle de la vida. En cambio, confiamos en aquel que es completamente soberano, reconociendo su señorío sobre todas las cosas. Ahora, lo tercero es el poder, que el poder es el deseo de éxito e influencia sobre otros. Y las personas con un ídolo de poder usan su posición y autoridad para dominar a los demás. También tienen una gran necesidad de ganar. Quieren el mejor asiento en la mesa, ser el primero en la fila y que otros reconozcan su grandeza. Ellos temen la insignificancia de la vida y la humillación. Ahora, las personas con ídolos de poder deben elegir intencionalmente vivir para la gloria de Dios en lugar de la suya. De nuevo, mira a Jesús. El poder debe verse como una oportunidad para servir a los demás, no como una plataforma para la autoglorificación. Y lo cuarto es la aprobación, que es el deseo de aceptación y afirmación. Y esas personas son las personas que agradan. Las personas con ídolos de aprobación derivan su autoestima de la opinión de otros, temen el rechazo y son rápidos a comprometerse con el fin de ser incluidos y pueden ser fácilmente manipulados por otros. Ahora, las personas con ídolos de aprobación deben internalizar la aceptación que ganamos a través de nuestra relación con Jesucristo. Cuando confías en que Jesús te ama, la aprobación del mundo en realidad no importa. En Él somos perdonados, aceptados y adoptados. Nuestra identidad no se encuentra en lo que otros dicen sobre nosotros. Nuestra identidad se encuentra en quién dice Jesús que somos. Y esos son los cuatro ídolos de origen principales. Si desea explorar este tema con mayor profundidad, puedes leer el libro de Tim Keller, que se titula Dioses Falsificados. Ahora, la interacción de nuestros ídolos superficiales y nuestros ídolos de origen es donde las cosas se vuelven súper interesantes. Y déjame darte un ejemplo. Un ídolo de superficie puede ser el dinero. Y dinero en sí mismo no es malo, pero la Biblia dice el amor al dinero es la raíz de todos los tipos del mal. Ser codicioso del dinero es un ídolo de superficie muy común. Y la pregunta es, ¿por qué esta persona ama tanto el dinero? ¿Qué está impulsando esa idolatría? Bueno, la respuesta depende de la persona. Para algunas personas, el dinero iguala comodidad. Más dinero significa más comodidad, entretenimiento y otras cosas. El dinero le permite evitar inconvenientes. Compras una hamaca y vives la buena vida. Ahora, para otras personas, el dinero iguala control. Cuando tienes dinero, tienes opciones. El dinero representa la independencia y la libertad de hacer lo que quiera sin tener que depender de los demás. Ahora, para otras personas, dinero iguala poder. La gente te escucha, respeta tu opinión, y para algunas personas el dinero es la tarjeta de puntuación de la vida. Cuando tienes dinero, ganas el juego de la vida. Ahora, para otras personas, el dinero iguala aceptación. Cuando tienes una casa bonita, un barco bonito, un televisor grande y compras una cena para todos, tiendes a tener muchos amigos. El dinero te permite encajar con la multitud. Si entiendes lo que estoy describiendo aquí, mismo pecado, avaricia, ídolo de la misma superficie, dinero. Pero la motivación detrás de ese deseo de dinero depende del origen del ídolo. Puedes hacer este mismo ejercicio con diferentes problemas. Lo mismo ocurre con los deportes, los chismes y el sexo. Puedes tener el mismo ídolo de superficie, pero un origen de ídolos muy diferentes. Así que déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Cuál ídolo de origen tiene la mayor influencia en tu vida? ¿La comodidad? ¿Control? ¿Poder? ¿Aceptación? Estaba hablando con mi esposa, y ella inmediatamente pudo ver con cuál ella batalla. La conveniencia para ella era uno de esos. Y para mí es un poco más difícil. Yo puedo identificarme con los cuatro. Piensa mucho sobre esto. La comodidad para mí es algo con que yo batallo. ¿Y qué es para ti? Si no sabes aún, yo te pido que ores sobre esto. Y puedes orar este salmo, es el Salmo 139, versículo 23 a 24. Dice: búscame, Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. Ve si hay alguna forma ofensiva en mí y guíame en el camino eterno. Ahora, es difícil vencer al pecado cuando no conoces a tu enemigo. Es lo que Dios quiere hacer, quiere conocer tu corazón y guiarte al camino eterno. Si no conoces a tu enemigo, ¿cómo vas a poder vencer ese pecado? El conocimiento de sí mismo es una parte importante del viaje a la libertad. Pero no podemos simplemente eliminar estos ídolos a través de la administración del pecado. Ahora, me encanta esta cita de Kyle Idleman del libro Dioses de Guerra. Dice: los ídolos no son derrotados, sino eliminados. Ahora, no simplemente se trata de quitar un ídolo, pero reemplazar el ídolo con Jesús. Y algunos de ustedes escucharán un mensaje como este y pensarán: tengo que trabajar realmente en mi ídolo de control. Voy a hacer un esfuerzo para no ser tan controlador. Y ese enfoque podría funcionar durante un tiempo, pero en fin creo que terminarás frustrado, porque estás tratando de administrar el pecado. No es el arrepentimiento del pecado. Déjame mostrarte una mejor manera. No simplemente de administrar el pecado, sino de arrepentirte del pecado. Ahora aquí se describe en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, este es nuestro próximo paso. Pon tu corazón y mente en Jesús. Así para que Dios sea el primero en tu corazón. Ahora, fija tu mente en Jesús, para que Él siempre tenga tu atención. Mira, nosotros estamos diseñados para adorar. Estamos programados para adorar algo. Y sí, puedes tener éxito eliminando un ídolo. Pero si no lo reemplazas con Jesús, terminarás poniendo otro ídolo en su lugar. Ese es el peligro. En un nivel práctico, esto significa que debes construir intencionalmente tu vida en Jesús. Es mucho más que simplemente asistir a la iglesia el fin de semana, o incluso ir a un grupo pequeño en una noche por la semana a estudiar la Biblia. La adoración debe de convertirse en parte de tu ritmo diario. Es lo que haces cuando te despiertas por la mañana. Es lo que haces a medida que avanzas. Da forma a tus conversaciones, acciones y actitudes. De la misma manera que dependemos de Jesús para la salvación, para el rescate, dependemos igualmente de Jesús para ser el único reemplazo de nuestros ídolos que nos tientan. Esa liberación solo es el trabajo de Dios. Es por eso que dependemos igualmente de Jesús para ser el único reemplazo. Es el único que puede ser el reemplazo en nuestro corazón. La realidad es que tú no puedes hacer esto tú solo. Tienes que tener la ayuda de Dios. Oremos. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, que nuestra mente esté en ti, pero somos tan débiles, pero tú sabes eso, y estamos tan quebrantados, pero tú lo sabes también. Estamos desesperadamente necesitados de ti, y por eso te adoramos, por eso te levantamos, te exaltamos, y declaramos que solo tú, Jesús, puedes reemplazar eso, y queremos vivir nuestra vida para ti. No importa qué tan imperfectos seamos en seguirte, Señor, eso lo haremos. Necesitamos tu misericordia y perdón. Queremos, Señor, vivir en esa libertad. Ahora vamos a preparar para la Santa Cena. Esta mañana te animo que ores y le pidas a Dios que te conozca más, que entre en tu corazón y que fije tu mirada en Él. Que tomes esta Santa Cena como si fuera la primera vez, que fuera algo fresco y nuevo para ti. Que esta sea una experiencia poderosa. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy.